Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos en nuestro pasillo. Recordarle que también nos pueden escuchar en Radio Priego todos los jueves. E igualmente agradecerle ese seguimiento semanal que tenemos tanto en radio como en televisión. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello y Paco Serrano, ya que nuestro querido Rafael Vila se encuentra convaleciente. Y la primera parte que la hemos dedicado a poner más o menos al día la situación del Molino de los Montoro y hablar también de esa visita que realizaba el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, a nuestra localidad este lunes. Y comenzamos esta segunda parte, desgraciadamente, con un tema que traemos ya a colación varias semanas y de manera reiterada, porque sigue produciéndose ese dichoso colapso en las citas de pediatría. Esta semana en redes sociales había varios padres verdaderamente enfurecidos y verdaderamente cabreados con una situación que yo ya no sé lo que hay que hacer, porque nosotros lo hemos denunciado, los compañeros de Adarve también lo han denunciado, ha salido en distintos medios provinciales y yo no sé ya la Junta de Andalucía, la nueva directora del Centro de Salud, el responsable del Área Sanitaria Sur de Córdoba, ¿qué pueden hacer? Porque lo que no puede ser es que todos los días no haya ni una cita y haya pequeños que tengan que ir a urgencia y no puedan ser atendidos por un pediatra. Juan Carlos, ya hemos hablado muchas veces, pero ¿qué podíamos hacer ya para que se cortara ya de una vez por todas eso de que vamos a pedir una cita en la aplicación de Salud Responde y no hay cita de pediatría en tres o cuatro días? Y luego, que precisamente traemos al tema, porque el padre que va con el pequeño suyo a urgencia se pasa por pediatría y aquello está vacío, no hay nadie.
Eso mismo, yo leí ayer uno de esos posts en Facebook concretamente y me quedé de piedra. O sea, ya no es que, pues ya lo hemos denunciado como decía anteriormente, pero ya cuando lees en primera persona lo que un padre ha sufrido con su hijo y encima esa referencia a que no había nadie, estando todas las citas ocupadas, es indignante. Yo sinceramente entiendo no que esté cabreado, sino que esté enfurecido y que coja a cualquiera y le haga algo, porque es que no es normal, eso no es normal. En cuanto a lo que se puede hacer, yo no sé si hace falta una autorización legal para intervenir en un grupo de WhatsApp o qué hace falta, pero eso hay que solucionarlo, porque ya el perjuicio a la salud de los niños es lo que se está tocando, no es ya una molestia, no es, va más allá de una molestia. Entonces, yo creo que ya van tarde quien tenga que poner solución a ese problema y en ponerla, porque realmente, insisto, es un problema y ojalá no pase nada más grave, que un niño con una afección, con algo grave, digamos, no pueda ser atendido y le pase algo peor, algo que sea, no quiero ni pensarlo, vamos.
Yo tiraría por la calle en medio. Yo a partir de ahora que quiera cita tiene que ir allí y pedir el número. Y ya está. Y si usted no, ha venido, pasa al siguiente y se espera usted la cola. Si no ha venido usted, sabe que tiene el 5 y son 5 o 10 minutos cada uno, siente usted que está aquí una hora que no ha estado, pasa al siguiente, como antiguamente, poner la listica de los números que han pedido. Este no ha venido, que pase el siguiente. Y ese ya lo viene ese día. Yo le molestaría a esos padres sin respeto ninguno y sin solidaridad y pensando que ellos son los más listos del mundo con las nuevas tecnologías que hacen esto. Yo le obligaba a ir allí, pero, a pedir el número.
Si, yo, si me lo permití, yo es que los padres que piden cita, está la historia sanitaria por el tema de la ley de protección de datos, pero el doctor sabe quién no ha ido a la cita, es que están los datos. Cuando ya he reiterado el tema.
Ya es que, aparte de eso, ya es que no entiendo muy bien por qué lo hacen. Es decir, ¿qué beneficios tienen?
Cubrirse la espalda para los
niños. No, bueno, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, yo tengo un niño pequeño y pido cita sin estar mi niño malo para un día, pero ¿qué obtengo yo con eso? Es que yo no acabo de entender por qué colapsan las listas cuando no las necesitan. No tiene nada crematístico, es que no sé qué obtienen. Salvo perjudicar a los que de verdad lo necesitan. No veo otro beneficio por ningún sitio.
Para el sistema, para que todos digamos que todo funciona bien.
Bueno, mierda, mira, si hay intenciones ocultas, claro. Vale, pero yo de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Y desde luego, yo es que no sé legalmente cómo se le puede hincar el diente a esto, pero algo se podría o se debería hacer porque se está además generando un clima que cualquier lleva allí un padre con su niño enfermo y monta un pollo de mucho cuidado.
Ahí va yo, porque precisamente en urgencias ya nos han comentado que, claro, todos hemos sido padres con niños pequeños y la verdad que son momentos muy delicados. Y encontrarte esa situación, en urgencias le indican a este padre que solamente hay dos citas libres a lo largo de toda la mañana, cuando en la aplicación móvil estaban todas cubiertas, dos citas, va al área de pediatría, está aquello que parece el desierto, pues la verdad que el padre es para que se cabree y un poquito más. El siguiente paso, que muchos están haciendo, y eso sí que tengo fe, constancia de primera mano, 30 kilómetros y hasta Cabra, y ahí viene ya el siguiente paso, efectivamente, colapso de la urgencia del hospital, etcétera, etcétera, cuando precisamente la atención sanitaria, o así nos la están vendiendo, es el primer escalón para evitar, y además nos van a poner un centro de especialidades para evitar que colapsemos el hospital de Cabra. Pero si sigue habiendo padres y madres que utilicen los mensajitos, que tengan un grupo y que tengan colapsados todos los días las citas, pues seguirá el problema, seguirá el problema.
El otro día con mi nieta, que está todavía en pediatría, pues tiene 12 años, y estaba mala y no había forma de conseguir citas, siempre estaba ocupado todo, tuvimos que ir a Cabra. Y allí le quitaron el tapón del oído, le miraron la garganta, porque la niña estaba fatal. Y le daban cita a lo mejor para dentro de una semana o semana y pico, pero hombre, si la niña está mal ahora.
En fin, ojalá no tengamos que volver a traer este tema al pasillo, a nuestra tertulia.
Recordarle porque a los padres que son unos irresponsables total, los que lo hagan.
Porque
y utilizar un derecho que tenemos todos, para que ellos lo colasen como si fuera de ellos. Y aquí, esto es el mío, como yo me pongo el primero, pues yo volvería a lo que te he dicho antes, que vayan personalmente, piden el número y ya está. Y si no viene a tu hora, pues lo pierdes, el puesto, y entra otro.
Bueno, pues dicho queda. Vuelvo nuevamente al tema de la pediatría, de candente actualidad en los últimos días. Y de candente actualidad, pues un personaje, un ilustre personaje de nuestra localidad, que el próximo 26 de mayo se cumplirán 300 años de su nacimiento. Nos estamos refiriendo a Caballero y Góngora, virrey de Nueva Granada, y precisamente entre la Parroquia de la Asunción y el Ayuntamiento de Priego han programado una serie de actos. El primero de ellos tenía lugar el pasado domingo en la Mezquita Catedral de Córdoba. Yo la pregunta que le quiero hacer hoy a nuestros contertulios es una persona que yo le invitaría a que leyesen un poquito de su biografía, porque es espectacular, espectacular, ¿eh? No, vamos a olvidarnos del tema religioso, vamos a quitarnos un poquito ese marchamo, vamos a leer al personaje, a estudiar el personaje, porque la verdad que es impresionante lo que hizo José Antonio Caballero y Góngora cuando desempeñó ese virreinato, como cuando fue virrey de Nueva Granada, de una amplia y una amplísima extensión de territorio en el Nuevo Mundo. Pese a ello, Juan Carlos, Paco, a Caballero y Góngora, por el restaurante del amigo, por el busto del Paseo de Colombia y por la calle que tiene, se lo conoce muy poquito, ¿eh?
Más, efectivamente, y es una pena porque es un personaje, yo, hombre, nuestro personaje más ilustre es Don Nicedo, porque fue presidente de la República, pero a la saga le iría Virrey Caballero y Góngora, precisamente por lo que has dicho, porque tuvo un papel político, cultural, también religioso, de muchísima relevancia histórica, ¿no? Pero es verdad que ha sido un gran desconocido. Yo personalmente he leído ya algunas cosas, hace algún tiempo he leído cosas, pero pasa, y lo he dicho alguna vez, en referencia también a Don Niceto o a Adolfo Lozano Sidro, que los visitamos poco sus museos, en este caso lo que tenemos, y conocemos poco la historia de nuestros personajes ilustres, ¿no? Y Priego tiene en este caso un personaje ilustre de primer nivel, ¿no? A nivel internacional, porque en ese momento las colonias americanas que eran formaban parte del Imperio Español, y es que era virrey, o sea, él ocupaba el lugar del rey allí, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy relevante, y yo lo que sí espero es que los actos, los que se vayan a organizar, que se estén organizando ya, pues tengan el eco que se merece el personaje y lleguen a donde tiene que llegar, que haga todos los ciudadanos nos sintamos orgullosos de él, ¿no?
Bueno, Paco, tú ya una curiosidad, ¿el nombre de tu establecimiento? Pues es que es un homenaje gastronómico.
Sí, eso fue la idea de los que hicieron ese restaurante, que además fue muy acertada porque En Priego no había ninguna referencia, exceptuando la calle Obispo Caballero y el busto del Paseo de Colombia, ya no había más referencia a este personaje, que sin duda fue muy importante en la historia y sobre todo representando a Priego, ¿no? Él se fue muy jovencito de aquí, no es que estuviera aquí toda la vida, porque se fue a estudiar a los seminarios, porque él era un sacerdote, fue obispo, fue cardenal, fue yo, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero tenía una capacidad política muy importante de diplomático, negociador, entonces eso le valió para ser el cargo que le otorgó el rey para que fuera representante suyo allí en Nueva Granada, que es lo que es Bogotá ahora mismo, lo que es Colombia. Él era donde estaba Nueva Granada, ¿no? Luego él, por los avatares de las situaciones políticas y las intrigas que había en aquella época, pues cayó en desgracia, se tuvo que venir de allí, estuvo aquí en Priego un tiempo y luego se fue a Córdoba y murió en Córdoba.
Que allí está enterrado,
¿no? Y está enterrado en Córdoba, ¿no? Que es otro de los personajes que tienen que estar en Priego, junto con, por ejemplo, con Don Diceto, ¿no? Traerlo de Madrid y traértelo a Priego y enterrarlo en Priego, que es su ciudad, ¿no? Donde los prieguenses lo podamos estar, pues, visitándolo cuando nos apetezca, ¿no? Pero no cabe duda que su labor cultural y política fue impresionante. Era la Iglesia. La Iglesia tenía mucho poder al lado del rey, claro.
El otro poder.
El otro poder. El poder total. Mandaban en los ejércitos, mandaban en todo, ¿no? Y este hombre, pues, no es muy conocido en Priego, solo por todo lo que hemos hecho todos los niños de chiquitos, que le pedíamos el cigarro y del busto,
no podíamos fumar. Sí, pero no sabíamos quién era, ¿eh?
No sabíamos quién era.
Ha cambiado ese busto de emplazamiento unas pocas veces. Y ya el Paseo de Colombia no se llama Paseo de Colombia casualmente por nada, sino precisamente por él,
claro.
Pero Rafael Fernández publicó hace un par de años, un excelente artículo en Adarve, que yo le recomendaría a todos nuestros telespectadores, por lo menos para recordarlo, porque es un artículo muy llevadero para conocer un poquito el perfil de este prieguense ilustre. Yo coincido contigo, Juan Carlos, casi a la par que Don Niceto. Don Niceto fue un personaje de primera línea, pero
Teoría,
y además tiene varios hechos de repeler incluso ataques a los ingleses con una inferioridad numérica brutal, que también tiene hasta cierto halo de héroe en todas las hazañas bélicas del
Rosal,
mundo.
Pero lo del Rosal tiene un libro recopilatorio sobre la historia de este hombre que me lo regaló a mí y tiene una información ahí impresionante, ¿no? De todo lo que este hombre hizo por el nombre del rey y representando a España en las nuevas tierras aquellas, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos y les recomendamos también la lectura de este libro de Caballero y Góngora de Manuel Peláez de Rosalía. Estaremos muy atentos a esa programación que esperemos llegue a todos los prieguenses y los que no conozcan a Caballero y Góngora, pues que a partir de ahora sepan que un prieguense fue nada más y nada menos que virrey de Nueva Granada y controló una parte y una extensísima parte del Nuevo Mundo, y los que visiten la mezquita catedral, pues justo en el trascoro, allí está su lápida de grandes dimensiones con una inscripción bastante bonita, y fue precisamente donde se depositó, el pasado domingo un ramo de flores en honor de ese tercer centenario de su nacimiento.
Es increíble, perdona, que yo he ido estando yo estudiando en el colegio cuando éramos chicos y después ya más grandes, ¿no? Lo menos cuatro veces hemos ido a la mezquita a visitarla, ¿no? Nunca me han llevado mis profesores.
Gente de Priego.
Este hombre es de Priego, nunca me lo dieron.
Como no vayan mirando en la mezquita pasa que vas con la cabeza para arriba. Como no vayan mirando y aparte.
Pero hombre, que podrían haber dicho que este hombre es de Priego.
Que está en la parte renacentista, que es la que menos llama la atención. Está obnubilado viendo tanto arco, pues tienes que mirar al suelo para ver la lápida, que no es ningún busto, pero está en el trascoro. Eso para una pequeña orientación. Bueno, pues hablando de años, ayer martes parece que hace ya 10 siglos que pasó esto. Ayer martes, pues se cumplían 3 años. Yo recuerdo casi perfectamente a eso de las 6, 5 de la tarde. Todas las televisiones conectando con la Moncloa para el discurso que ofrecía nuestro presidente y esa frase que ya se nos quedó en la memoria colectiva de declaro el estado de emergencia. 14 de marzo del año 2020, Juan Carlos, Paco, y parece que han pasado, yo no sé, en mi caso, una vida y 20 siglos. No sé, que se ha venido algo a la cabeza en ese aniversario de ese tercer año. ¿Cómo habéis visto estos 3 años? Porque la verdad que la vida nos ha cambiado prácticamente a todos. Hemos visto algo que ni en los cuentos de Orson Welles nos imaginábamos, algo parecido, porque ha sido una cosa brutal. Y precisamente el 14 de marzo del año 2020, a las 6 y pocos minutos de la tarde, escuchamos esa frase que nunca, nunca, nunca esperábamos escuchar, la declaración del estado de emergencia. Paco.
Yo tengo unos recuerdos encontrados, ¿no? Primero, porque era una situación que nunca habíamos vivido. Nosotros no hemos vivido guerra, ni hemos vivido catástrofes muy grandes. Por suerte, hemos tenido la oportunidad de vivir en una sociedad donde no nos ha pasado nada malo, ¿no? Los que hemos vivido el franquismo también éramos muy jóvenes y tampoco entendíamos muy bien la situación aquella. Después la he ido averiguando, ¿no? Pero evidentemente tengo un recuerdo encontrado, porque ha habido tanta gente que se ha quedado en el camino desde aquella fecha, y mucha gente injustamente, ¿no? Injustamente, ¿no? También achaco que no estábamos preparados para estas cosas. Y hay otra frase que me viene mucho al pensamiento, es: de esto tenemos que salir mejor. Pues yo creo que no hemos salido mejor. Estamos incluso peor, ¿no? Hemos perdido valores, hemos perdido la capacidad de ser solidarios. Cuando en aquel momento la gente se volvía loca ayudando, haciendo mascarillas, haciendo de todo, y era una eclosión de entusiasmo que se nos hizo más llevadero aquella situación, ¿no? Pero no cabe duda que lo que se estaba quedando en el camino era muy grande, ¿no? Luego se achacaron un tema de falta de libertad, que nos han quitado la libertad, porque a mí cuestionar cosas como: a mí no me puede prohibir nadie moverme. Señores, estamos intentando evitar que esto se contagie, que esto corra, porque está matando a las personas, ¿no? Y no sabemos qué bicho hay, con quién vamos a luchar, ¿no? Todo aquello me recuerda esa situación de... A mí no me molestaba que me parara la policía por la calle y me dijera: ¿dónde va usted? Si es que es su obligación, tendrá que pedírmelo, esto es una situación especial, ¿no? Y el venir de los días y hacer nuestro programa, que ellos lo hacíamos a través de la casa de cada uno, y hablar de cómo iba. Era un tema que hacíamos semanal. Hablábamos semanal de este tema, ¿no? Con esa añoranza, hablamos de la cifra. Hoy 1.100 muertos, hoy 800 muertos. Todo aquello me recuerda, pues, esa sensación de que por primera vez yo tenía esperanza, ¿no? Esperanza en mi pueblo, en mi gente, en mi país, ¿no? Que esto podía ser bueno para todos. Pero yo creo que no ha sido bueno para todos.
3 años después, Juan Carlos. 3 años después del 14 de marzo.
Yo voy a empezar por donde ha terminado Paco. Yo lo dije también en alguna de las reuniones que teníamos online. Yo pensaba que íbamos a mejorar como sociedad, no priego, incluso todo el mundo. Es decir, esto afectó a todo el mundo, esto supuso una hecatombe en muchos aspectos, ¿no? Y la reacción de la sociedad en general, y si nos centramos en Priego, igualmente, solidaria, crispación política que nunca he entendido. Ese fue un aspecto que a mí me hizo perder todavía más fe en algunos políticos. Pero sobre todo, ya digo, yo pensé que, perdón, que esa experiencia que habíamos sufrido tan traumática, pues nos iba a hacer pensar de otra manera, ¿no? Valorar más, perdón, algunas cosas de las que teníamos que podíamos perder, porque perdimos capacidad de hacer cosas, pero ganamos en eso, en un espíritu solidario, ¿no? Pero visto lo visto, he visto la evolución de todo, parece que no pasó. Yo a veces tengo la sensación de que no ha pasado nada. Se ha olvidado. No hemos olvidado de los cientos de miles de muertos o millones de muertos que ha habido en el mundo, de las personas que murieron en las residencias de mala manera, y eso habría que investigarlo. Y parece que no ha pasado nada. Y lo único que queda es, parece un pozo de que hubo un gobierno criminal que fue el causante de todo, yo no entiendo por qué, y esa solidaridad y esa empatía que todos sentíamos con los sanitarios y todo, ¿dónde está? Yo cuando hacía ejercicio, corría un poco allí en la terraza de mi casa, cuando llegaba a las 8, yo también aplaudí.
El aplauso de la 8, famoso, claro.
¿En qué quedó todo aquello? Realmente para mí ha sido decepcionante ver cómo un movimiento que podía haber sido renovador de la sociedad, yo no lo veo, sinceramente no veo que no haya renovado nada, ¿no? Y si vamos a otro aspecto, que fue el de quedarnos en casa, trabajar en casa, las consecuencias que ha tenido el trabajar en casa, pues también habría que... Y ya estoy leyendo cosas de psicólogos y sociólogos que están hablando del tema, no nos ha beneficiado como sociedad. Es decir, nos hemos vuelto incluso más egocéntricos, más egoístas, menos participativos en cosas sociales. Eso no se puede generalizar, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que ese movimiento que parecíamos atisbar de cambio a mejor de la sociedad, desafortunadamente no se ha producido.
Es muy lamentable que ahora cuando echamos la vista atrás, ¿no? y vemos aquellos días primeros, sobre todo, y luego ya a posteriori, los 90 días que estuvimos de confinamiento, estuvimos 90 días encerrados sin poder salir a la calle nada más que lo justito, ¿no? Y veía las calles desiertas, ¿no? Las calles desiertas. Pero yo estaba haciendo reparto, porque yo seguía haciendo actividad porque digo, tengo que hacer algo, no puedo quedarme en mi casa, ¿no? Y maquiné la idea de poder repartir a domicilio por las mañanas y al mediodía. Y bueno, no es que yo hiciera aquello, pero me entretuvo. La mente estaba fuera del circuito ese cerrado de estar en tu casa. Los 90 días que estuve sin ver a mis nietos, porque no los podía ver, porque ni ellos podían venir, ni yo podía verlos a ellos, ¿no? Ni a mi hijo, ni a nadie, mi hijo en Córdoba, que estaba malo, el otro en Madrid, solo allí, yo pensando a ver qué le pasa aquí, ¿no? Toda esta situación, y mi mujer trabajando en el hospital, que venía destrozadita del trabajazo que había allí, que eran todas las plantas, todas llenas de contagios, ¿no? Y después ver ahora, que sigue la gente frivolizando, en muchas cosas, sin olvidar, sin tener en cuenta que a lo mejor las cosas que no hacen bien las vas a tener que repetir y que tienes que tener cuidado y ser respetuoso con las personas que nos buscan la solución. Que el escudo social que se formó en aquel momento le garantizó la vida a mucha gente, que nos podíamos haber quedado todos muertos de hambre, porque se cerraron fábricas, fueron casi 5 millones de personas al paro. ¿Comprendes? Porque no podían trabajar, es que no podían trabajar. Y todas esas consecuencias, y ahora seguimos frivolizando. Yo me da igual el Partido Socialista que era el que estaba, o Izquierda Unida, o Podemos, o si fuera así, o el PP. Yo hubiese apoyado a ese gobierno, porque es el que tiene el problema y lo está intentando arreglar como fuese. Y haberlo apoyado desde primera hora, ¿no?
Pero yo lo que os planteaba, que precisamente parece que no ha pasado nada, y fíjate lo que pasó. Y esa es la sensación de que como no ha pasado nada y sale a la calle y ves ya pues eso y un poco los cambios que veo en la sociedad como si hubieran pasado, como si en lugar de 3 años fueran 300, que no lo hubiéramos vivido nosotros, ¿eh?
Sí, yo iba a hacer una referencia precisamente a las personas que perdieron la vida, y tú lo has sufrido en primera persona, que te voy a decir, pero los que habéis vivido eso, posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro eso, ahí está, ¿no? Pero para la sociedad en general... bueno, ha sido una situación muy dura, muy traumática en el momento, pero después ya te digo que yo percibo como que en vez de pasar... mira, yo esto me está pasando con esto como nos pasaba cuando desgraciadamente había atentados de ETA. Llegó un momento en que ya lo oíamos como algo normal, y estoy diciendo una cosa muy dura, pero era así. Pues con esto pasaba algo parecido, pero en mucho menos tiempo. Han muerto muchísimos millones de personas, como decía, y sin embargo, pues lo hemos asumido con una normalidad, entre comillas, todas las comillas que queramos, pero una normalidad que parece que no ha pasado, ¿no? Yo he sido antes muy negativo al hablar de las consecuencias. Hay una consecuencia que sí que valoro positivamente, que es que a nivel tecnológico, médico, creo que estamos más preparados en el sentido, porque en aquel momento, recordamos, nos pillaron sin medios, sin vacunas, nada. Sin medicamentos, sin nada. Afortunadamente, parece que ahora estaríamos mejor preparados, pero ojo, porque puede haber otras pandemias de otra índole que nos cojan igual, ¿no? Pero al menos sabemos, creo que hemos aprendido cómo reaccionar exactamente, ¿no? Pero la verdad es que fue en aquel momento, nos cogió a todos con el paso cambiado, ¿no?
Y el hito importante de conseguir una vacuna en 9 o 10 meses.
Sí, sí.
Que eso es para darle el Nobel a los tíos con los
pero, que Paco, bueno. Fíjate que todavía hoy sigue habiendo detractores de las vacunas, a sí. pesar de que se ha demostrado sí, bueno, científicamente que han salvado millones de vidas.
Eso son Illuminati de
esos. Sí, pero eso traslada a la sociedad a veces sí, también una crispación y unos enfrentamientos que no son necesarios.
No, además tienen la suerte de que como han estado aislados, no se han mezclado con nadie, no se han vacunado y no les ha pasado nada. Pero llegan a estar a lo mejor mezclados con alguien, a lo mejor muchos de esos han muerto por negarse a ponerse la vacuna. Yo tengo casos familiares directos, ¿eh? Tengo mi cuñado que es un negacionista, una persona que nunca se ha vacunado ni nunca no quiere saber nada de ese tema, ¿no? Pero yo decía, pero hombre, si a mí me ponían la vacuna de chiquito, pues para la polio, para los otros, y yo nunca, nadie lo ha cuestionado eso. Porque tenemos que cuestionar una cosa, que se está muriendo la gente, que está cayendo como chinche. Y resulta que nadie quería. De todas formas,
y voy otra vez a lo negativo que he sido antes, porque yo la valoración que hago es esa, pero si nos retrotraemos un poco en el tiempo, tengo que admitir y tengo que reconocer, y además yo lo vi en primerísima persona por una cuestión que no hace falta que la cuente, pero lo de la solidaridad sí que para mí fue... como muy estimulante, ¿no? Y como sacar el lado bueno de la sociedad, ¿no? Porque hubo muchos ejemplos de solidaridad, no solo de los médicos, los sanitarios, no, de personas normales y corrientes.
De vecinos.
Eso también. Entonces, yo eso sí lo valoro muy positivamente porque fue algo que sí que ofreció la mejor cara de la sociedad. Lo que pasa es que después, pues he visto que no había una continuidad y que seguimos como estábamos antes.
Hombre, Paco, no es que esté aquí delante. Paco sí que hizo un gesto solidario de estar en su establecimiento, que él podía haber dicho yo no abro, aparte de para quitarse de la cabeza el run run, pero él fue solidario porque había personas que no podían salir a comprar nada, que tenían que comer porque es una necesidad que desgraciadamente tenemos todos y por lo menos con gestos como el de Paco pues hubo bastantes personas que por lo menos los primeros días pudieron comer, que eso son pequeñas grandes cosas, aparte de luego nuestra localidad sí que se caracterizó en los días venideros porque aquellos primeros días de marzo fueron un auténtico shock. Yo recuerdo la rueda de prensa que ofreció María Luisa el viernes 13, vaya fechecita, el viernes 13, que nos dejó a todos un poco fuera de juego porque se había creado ese consejo consultivo, esa comisión sanitaria en nuestra localidad, que la presentó prácticamente en sociedad, las primeras medidas, el día de antes ya no habían ido los niños al colegio, la calle Río a las 8 de la mañana, 8 y media, parecía un desierto, un viernes de colegio, y la verdad que ese viernes 13 ya Priego pintaba mal. Cuando luego ya 24 horas después nos anunciaron el estado de alarma, pues el golpetazo fue terrible. Bueno, pues para eso están los aniversarios.
Yo incluso a los del que hacían servicio. Yo le llevaba comida a los de tu casa, a los de Protección Civil.
Protección Civil hicieron una labor.
Le llevaba yo comida.
Increíble, sí, increíble.
Sí. Bueno, porque las criaturas estaban todos los días para arriba.
Un colectivo, sí, gracias a ellos por...
Que hicimos telemática con María Luisa, la concejala de Bienestar Social, la responsable del área, Merchi, y para poner en marcha algún mecanismo de solidaridad, ¿no? Y la verdad es que fue súper emocionante, ¿no?
Bueno, pues ya han pasado 3 años, ojalá que no tengamos que volver a vivir momentos como esos, porque se nos fueron muchos seres queridos, se fue gente muy importante y Priego también mermó. Ese ápice solidario que parece que ha desaparecido, que está ahí, que seguramente en cualquier momento vuelva a aflorar, en cualquier momento de necesidad, pero como digo, he sacado el tema porque se cumplía ayer martes el tercer aniversario de ese famoso ya 14 de marzo, que pasará para los que estudien historia también con una fecha de esa clave, una fecha de examen, y también lo vivimos nosotros aquí en Priego en primera persona. Bueno,
pide una cosa, porque resulta que en Priego se llevó a rajatabla bien el confinamiento, porque de hecho los primeros contagiados fueron a las 2 semanas del confinamiento.
Bueno, en Priego estuvimos con 4 mucho, positivos hasta agosto.
Hasta agosto.
En agosto fue cuando
y fue gente que vino de fuera, que vinieron de fuera.
Sí,
y...
los primeros fueron una pareja. Que vino de Madrid, efectivamente, pero hasta finales de julio lo de Priego era que de hecho... La alcaldesa en cada comparecencia semanal lo decía,
cero,
que era casi
cero.
Un milagro. Luego ya se disparó de manera descomunal, como se preveía. Bueno, no tenemos que poner serio. Hemos recordado aniversario y vamos a poner aquí el punto y final. Juan Carlos, Paco, gracias esta tarde por,
un placer,
por compartir y por llenar el hueco de nuestro querido Rafael.
Que ojalá se decía, recupere pronto.
Sí, sí, ya decía Paco que hoy ha hablado Paco.
El hueco lo ha recetado él.
Sí, bueno, pero ese hueco es un hueco temporal.
El hueco de Paco de Rafa difícil,
difícil
de
rellenar.
Pero es bueno, un sustituto.
El hueco temporal, la intervención. Temporal, lo dicho, muchas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles en una nueva cita del paseo. Hasta entonces, como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.